Bueno, chicas, y para el día de hoy, ¿qué temas tenemos hoy? Tenemos una invitada súper especial, otra de nuestras colibrí, que nos va a acompañar el día de hoy. Pero cuéntenme ustedes un poco más, ¿ella de qué nos va a hablar? Jennifer.
Bueno, ella nos va a hablar básicamente de su trabajo en el semillero del colibrí, en el vuelo del colibrí. Y también nos va a hablar un poco de la ponencia que hizo hace algún tiempo sobre su proyecto, un proyecto, una serie temática, la cual siguió, básicamente le correspondió seguirla a ella en cuanto al trabajo de producción, porque ya había una investigación previa. También tenemos en el vuelo de colibrí, Meli.
En el Lirio de la Paz.
En el Lirio de la Paz.
En el Lirio de la Paz tenemos una entrevista a Navarro Wolf con el tema del perdón. En la música del colibrí tenemos Los Cantores del Pacífico y nuestro poema de cierre, Me Gustas, de Vanessa Castillo Barajas.
Bueno, vamos a escuchar la pieza realizada por Valerie, que es una entrevista tipo crónica que realizó a Navarro Wolf y hace acerca de, también habla del perdón.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Navarro Wolf, uno de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde se redactó la Constitución Política de 1991, ha sido ministro de Salud, candidato a la presidencia, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, senador de la República y futuro candidato a la alcaldía de Bogotá. Es todo un personaje, lleno de experiencia y sabiduría. Incluso hizo parte del M-19 y junto a Carlos Pizarro buscó la paz. ¿Por qué?
Porque nos convencimos de la inutilidad de la salud de la... ¿Para qué nos habíamos alzado en armas? Para ganar el alzamiento armado. Y ganando, transformar el país. No te habíamos a ganar. Y entonces, ¿para qué el alzamiento armado?
Pero ya en el primer intento hubo problemas. Y Navarro lleva el recuerdo en sus cicatrices. Aún así, su persistencia no se acaba, ni la de Pizarro.
Entonces, tenía la convicción de que no íbamos a ganar. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a intentar de nuevo otro proceso de paz pese a la... Al fracaso del primero. Y me convenció. Pues dijo, bueno, está bien, vamos a hacer eso. Y tratamos de convencer al resto de la guerrilla. Y nos dijeron de todo. Unos traidores, otros los van a matar. Otros, eso no nos interesa. Porque como había seis guerrillas en esa época. Entonces tomamos la decisión de hacerlo solos. Contra la opinión de todos. De todo el resto de guerrilla. Y lo hicimos. Con dificultades, pero lo hicimos.
Después de estar un tiempo intentando lograr unos acuerdos que aceptara el gobierno, empezaron a preguntarse qué estaba pasando en las calles de los pueblos y las ciudades.
En enero de 1990, el gobierno nos autorizó a Carlos Pizarro y a mí, que éramos el primero, él y el segundo yo, para salir a Bogotá y al país sin tener ningún acuerdo firmado. Y salimos. Y no salimos a nada, salimos a hacer política. Y entonces Pizarro se presentó como candidato a la alcaldía de Bogotá. Y yo me presenté como candidato a la alcaldía de Cali, sin haber firmado un acuerdo de paz. Y entonces él hizo campaña aquí en Bogotá y yo hice campaña en Cali. Y dos días antes de la elección, nos dijo el gobierno, bueno, firmamos ese acuerdo de paz, ¿cómo vamos a hacer para tenerlo a ustedes? Una gente votando y ustedes de candidatos, y de pronto uno de ustedes ha elegido alcalde. Entonces firmamos 2 días antes de las elecciones. O sea, el desarme del DM-19 fue el 9 de marzo y la elección fue el 11 de marzo.
Fue inusual y por fin se dio el proceso de paz que ellos estaban buscando. Pero las cosas no siempre se dan como a uno le gustaría.
No ganamos ni uno de los dos. Y vino la elección presidencial enseguida. La elección presidencial, Pizarro se estuvo como candidato presidencial y 40 y pico de días después de haber firmado el acuerdo, 48 días después, lo mataron. Fue el momento más difícil de todo el proceso. Porque pues, Pizarro muerto y mucha gente diciendo a todo el que firma la paz en Colombia lo matan. Mataron a Guadalupe Salcedo, mataron a los liberales del Tolima, que fueron los que después formaron las FARC, los herederos de ellos.
Algo que sabemos todos es que el M-19 no se rindió. Además, había un gran apoyo por parte de algunos colombianos, que no se pasó por alto.
Eso salieron 1 millón de personas con nosotros a la calle. Impresionante, usted no se imagina lo que fue eso. Además, ese día llovió, porque era abril y en abril aguas mil, ¿cierto? Entonces, bajo la lluvia, ¡uf! Una cosa impresionante. Nosotros dijimos, todos nos vamos a devolver. Porque, claro, teníamos siempre el plan B, ¿no? Si nos pasa alguna cosa grave, pues nos devolvemos, ¿no? Y si no teníamos armas, pero pues las conseguimos. Y, mejor dicho, uno no se va a entregar en la vida. Pero dijimos, no, con este apoyo público no nos podemos devolver. Y tomamos la decisión de seguir. Por eso conseguimos el 28% después en la Asamblea Constituyente. Pero para que ustedes tengan una idea, nosotros firmamos el acuerdo de paz el 9 de marzo. Y el 7 de agosto, 5 meses después, yo era ministro de salud. ¿Ah? ¡Ministro! 5 meses después de haber firmado un acuerdo de paz.
Nunca se había visto algo así en Colombia. Poco después, cuando se estaban eligiendo quiénes harían parte de la constituyente para tomar las decisiones sobre el contenido de la nueva constitución en 1991, la popularidad del M-19 estaba por las nubes.
Ahí vamos a ganar la elección de constituyentes. Y las encuestas nos daban que íbamos a sacar la mitad de los miembros de la asamblea. Ahí se empezaron a decirnos terroristas, bandidos, bla, 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 bla. Me armaron un debate en el Congreso, duró 3 días con transmisión de televisión solamente para insultarnos y para decir todas las barbaridades que habían hecho en 2019. Y eso nos bajó de la mitad al 28%, ¿no? Pero sacamos el 28% de los votos. Una vaina impresionante, la votación más alta de la historia de la izquierda. Carlos David sacó el 22%, que ha sido la mejor después de esa, y antes de esa, nunca, 28%. Y vino la Asamblea Constituyente. Entonces fue una situación totalmente atípica.
A paso paulatino, aún no me cansé.
El proceso fue largo, lleno de complicaciones, muertes y muchas cosas más. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a pesar de todo, este hombre, Navarro Wolf, es un gran ejemplo de perdón. Y gracias a toda su experiencia, lo entiende muy bien.
El perdón, hay dos tipos de perdón. El perdón jurídico, ese en el pasado se resolvía siempre con amnistías e indultos. Y el perdón entre seres humanos, y ese no se puede decretar. Ese o se produce o no se produce. Yo creo que el 90% de las víctimas perdonan, porque se alivian, porque se mejora su condición humana, porque es quitarse un peso encima. El rencor me estorba. Y lo digo porque a mí también me agredieron, digamos, fuera del conflicto. A mí me tiraron una granada en 1985 para matarme cuando yo era negociador de paz del M-19. Y aquí, a una oficina como esta, cuando yo fui a la primera vez, vino un señor a decirme que había participado en el atentado y me contó cómo había sido. Y efectivamente había sido parte de él. Quería servir de testigo contra otros que eran los que le habían dado la orden de hacer eso. Y yo le dije, mire, me da pena, pero yo no le voy a ayudar en su desquite, porque yo ya perdoné. ¿Y por qué perdoné? Porque hace tiempo yo me alivié de ese tema. Y yo sé que así actúan la mayor parte de las víctimas.
Él ya vivió el perdón.
El perdón es algo humano, algo individual. Y es algo que repito muchas veces, y no muchas veces, yo creo que casi siempre se hace de manera unilateral y gratuita, sin siquiera se lo pida.
Sí,
simplemente alivia, sana.
hizo parte de tantos momentos históricos en el país que se siente satisfecho.
Era lo que yo creía que debía hacer y lo hice. O sea, todo el tiempo he tenido la enorme oportunidad de vida de hacer lo que creía que debiera hacer por nuestra ambición, haber respondido a mis ambiciones. Me dicen, ¿usted se arrepiente de haberse alzado en armas? Y yo le digo con sinceridad, no. Era lo que yo creía que debía hacer en ese momento y lo hice. ¿Que me fue gratis? No. Aquí nadie almuerza gratis. Me costó tortura, me costó cárcel, me costó una pierna, casi la vida. Me costó la muerte de mis amigos, ¿no? Eso fue durísimo. También firmamos la paz en un momento en que nadie creía que eso fuera posible. Y lo hicimos también por convicción, en contra de la opinión de todos los que estaban en el lanzamiento armado, menos nosotros. Y ahí hemos estado haciendo lo que hemos podido y hemos, digamos, yo creo que tengo esa virtud enorme para mi vida. Y es he hecho aquellas cosas en las cuales he creído. Y desde ese punto de vista, ¿qué más puede pedirle uno a la vida? Que ser consistente y que la vida sea hacer lo que uno quiere hacer. Que hubiera podido haber querido ser presidente de la República, sí, tal vez sí, pero lo intenté dos veces y no he podido. Eso es muy difícil. Pero no importa, es decir, creo que ha sido una vida vivida con el pie en el acelerador a fondo, haciendo las hojas en el cerebro, y eso es muy chévere.
En conclusión, ¿el qué le diría a los jóvenes?
Bueno, primero que no se van a estar en armas, por favor. Eso por ahí no hay solución de nada. Y no, si ustedes se metan en la vida pública, hasta por la forma más simple, ustedes pagan impuestos, como todos. ¿Cómo no van a participar en la decisión de quién va a administrar los impuestos y cómo? ¿Y qué se va a hacer con ese dinero? Si va a ser política activa como candidato, hágalo sin clientelismo y política. Se puede, se debe, es necesario. Un 20% de la gente que está en la política hoy lo hace así.
Bueno, ya escuchamos la pieza, entrevista crónica que realizó Valery. Y pues ese mensaje que deja al final Navarro es muy importante, ¿no? Y esa invitación, próximamente se acercan las elecciones de nuestro país, del presidente. Y pues a todos los jóvenes y a toda la comunidad de Colombia, realmente a que vayan y voten independientemente de su inclinación política que tengan. Es un deber y un derecho que tenemos todos los colombianos, ¿no? También otro punto que tocaban importante en la pieza es el perdón. Y pues yo sí quisiera preguntarles a ustedes qué tan importante es perdonar en sus vidas. Mel, cuéntame.
Bueno, creo que perdonar es lo que hace que el ser humano sea ser humano, es decir, soy persona, porque soy capaz de reconocer mis errores y además de perdonar también. Y aprovecho aquí para hablar de Navarro Wolf, porque él dijo ahorita al finalizar la pieza que invita a los jóvenes a que no se alcen en armas. Y recordamos además que él es ex militante del M-19 y aprovechando también que estamos en la coyuntura política, como ya lo mencionabas, Pau, él abandonó o bueno, distó un poco de Gustavo Petro en su alcaldía en el año 2012, pero ahora, bueno, él pudo claramente ser volver a ser senador en ahorita en las elecciones del 11 de marzo, pero no lo quiso porque él hizo su anuncio en Twitter el 10 de diciembre del año 2017 y él anunció oficialmente que no iba a aspirar al Senado de nuevo porque quería aspirar, es decir, es precandidato a la alcaldía de Bogotá en 2019.
Okay, algo muy importante también que hablaba Navarro es la importancia de no hacer politiquería, ¿no? Uh-huh. De que todos podemos hacer política de ciertas maneras. Recordemos que política es buscar el bien común y no asimilarlo como hacer politiquería, como lo que pues hacen cotidianamente nuestros líderes o nuestros curules o la gente que está en el ámbito de la política. Menciona también que el 20% del Senado, o básicamente de quienes nos administran, gobierno, se encarga de hacer política. El otro, lo restante,
sí, el 80% es politiquería. Politiquería y ahorita los candidatos, oportunismo político además.
Exactamente.
Y llegó nuestra invitada del día, Juliana Bernal. Hola Juliana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y espero que todas estas ideas que les voy a compartir el día de hoy pues sean de su agrado y por qué no lleguen de una u otra forma a inspirarlos para hacer investigación, que es lo más bonito que tiene la academia y principalmente la educación superior como la universidad.
Juliana, cuéntame cuánto llevas en el semillero.
Bueno, yo soy una de las fundadoras del semillero. En el momento que yo entré, ni siquiera había visto radio. Entonces, yo estaba en tercer semestre, estaba muy chiquita, tenía 17 años, 16 años. Y cuando llegué, el profesor Fernando me dijo, yo no te puedo cerrar las puertas porque pues no sería justo. Vamos a hacer un trabajo mucho más didáctico contigo. Entonces, comenzamos poco a poco a trabajar. Éramos un grupo de aproximadamente unos 5 compañeros, pero todos en el camino se fueron, entonces hoy en día la única que queda soy yo, y es un camino bastante provechoso, un camino en el que realmente uno aprende muchísimo, y estoy bastante, muy muy agradecida de hacer parte de este semillero.
Ahorita estás trabajando una investigación acerca de una serie temática sobre los mitos. Cuéntame o cuéntanos a todos, ¿cuáles son las características que dieron pie a la construcción de esta serie temática y quiénes hicieron parte del proceso?
Bueno, en este proceso yo cuando ingresé tenía ya una base teórica bastante importante que la habían hecho 3 compañeros, Johan, Gerardo y... se me olvida el otro nombre de mi compañero, perdón. Pero entonces ellos lo que hicieron fue a través de un año completamente académico, realizaron toda la base teórica a través de entrevistas, fichas bibliográficas, y después de eso se realizaron unos talleres creativos, que es cuando yo ya ingreso a ser parte de este proyecto como tal, porque como yo ya había hecho 2 anteriores, entonces ya ingreso a ser parte de esta serie temática de los mitos a únicamente como el proceso creativo. Ha sido bastante complejo porque pues no es que yo sea la mujer más creativa del mundo, entonces el profesor Fernando me ha sabido llevar poco a poco y ahí vamos.
Quería hacerte una pregunta y es el cómo, cómo retomaste, cómo te contextualizaste de esa investigación, cómo fue ese proceso de empaparte de lo que ya había, de la investigación
que ya había. Es bastante complejo, claro, porque lo que ellos hicieron en un año completo, yo lo tuve que hacer en 4 meses, 5 okay. meses, lo que dura el semestre, 4 meses y medio. Entonces, leer juiciosa todas las fichas bibliográficas que ellos habían hecho, escuchar todas las entrevistas, las ponencias que ellos hicieron, porque ellos alcanzaron a hacer una ponencia. Entonces, luego de eso yo hice mi propia exposición, mi propia ponencia, después de haberme apropiado de todos los conceptos que ellos hicieron. Entonces, lo que te digo, fue bastante complejo, porque lo que ellos hicieron en un año, yo lo hice en 4 meses y medio.
Bueno, sabemos que, hablando de ponencias, tú hiciste hace poco una con la entidad Red Colsi. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia, cuándo se desarrolló, cómo fue el trabajo que hiciste allí.
Bueno, primero cuéntanos qué es Red Colsi para contextualizar a nuestros oyentes.
Un poco.
Bueno, Red Colsi es un proceso investigativo o un lugar, un lugar.
Es la red colombiana de semilleros de investigación.
Claro, entonces eran aproximadamente más de 100 semilleros los que estaban inscritos, cada uno tenía un cubículo en el que tenías tú que llevar tu pendón de 90x120 y explicarle a un jurado, solo uno, toda tu investigación. Es bastante complejo porque tú te intimidas mucho, entonces claro. De pronto puede que los nervios te den una mala pasada, una mala jugada y puede que quedes en shock, como puede que no, como que puede que lo saques súper bien y representes la universidad y representes muy bien tu proyecto, y de una u otra forma ellos te lo avalan, ¿no? Y te entregan una certificación, que es como bien. Lo más importante de este proceso.
Yo te quería hacer una pregunta antes de que continuemos, Pau, y es, Juliana, ¿cómo, o digamos, para acceder a la red, de pronto te ponían algunas políticas, como algunas condiciones en tu trabajo para poder clasificar a la red?
Digamos que lo más importante de esto es que no tienes tú que tener el trabajo completamente terminado, sino que también son investigaciones que van en curso, no solo de universitarios, sino también de colegios, ¿no?
Okay.
De estudiantes de colegio.
Sí.
Entonces, obviamente hay que tener un documento bastante estructurado donde la pregunta base esté completamente fija, los objetivos generales específicos, la justificación, los referentes teóricos, una introducción que le dé mucha fuerza al proyecto, porque obviamente yo sé que se presentan muchísimos semilleros a nivel Bogotá, y eso es a nivel nacional, pero que te escojan a ti, que te digan cómo pasaste, porque tu documento está bien estructurado y tu investigación nos llama la atención, es muy bonito.
Súper chévere, y además a todas las personas que les gusta este cuento de investigar, invitados para que se postulen al próximo Red Call, ¿sí, no?
Claro que sí, y lo que les digo, Red Call sí le entrega a uno la posibilidad de estar certificado, o sea, de que tu proyecto esté certificado. Obviamente esto hace un proceso investigativo bastante largo, pero lo que les digo, no le tengan miedo, si el proyecto no está terminado no importa, porque puede participar así esté en curso. Obviamente le van a preguntar a usted en qué va en este momento específico, en qué vamos, en qué vas, pero ya de ahí en adelante no es que te juzguen ni te vayan a decir como, oye, ese objetivo está mal redactado o eso okay, no me sirve,
sí.
Sino que es un trabajo bastante bonito porque te guían okay. Y te entregan muchos, sí, bastantes.
Juliana, ya entrando un poco más a tu investigación, ¿por qué ese título? Los héroes son de carne y hueso.
Porque nosotros queremos dar a conocer a todos los héroes humanos, todos esos héroes que están por fuera de los estereotipos que las industrias nos quieren vender, fuera de ese Batman que tiene mucha plata, fuera de un Superman que viene de otro país, de otro planeta, un Iron Man que solo piensa en guerra y en privatizar la paz mundial. Entonces es hacerle creer a las personas que los héroes están en nuestro entorno. Mi sí, héroe es. Puede ser tú escribiendo poesía que me llena el alma, ¿sí? Mi héroe puede ser mi mamá porque sacó adelante 7 hijos y lo hizo sin necesidad de digamos, de un hombre al lado. Entonces es como rescatar esas historias que nos muestra el mundo real, no la realidad. Aquí quiero como adentrarme un poco en conceptos. La realidad es lo que te quiere vender a ti el mundo de los estereotipos, una realidad en la que tienes que consumir, en la que el dinero es lo único que te importa, tienes que estar consumido completamente en tu trabajo para poder conseguir más y más cosas. Lo real es eso que no nos quieren dejar ver, que la problemática del mundo, digamos, pongámoslo en este contexto del país, no es que la gente no tenga plata, es que la plata no está bien distribuida. Entonces son ese tipo de cosas puntuales que nosotros queremos mostrar a través de un héroe humano.
Okay. ¿Cómo los mitos pueden llegar a describir un entorno social? Tú mencionabas parte en tu trabajo de que el mito básicamente era como el resultado de un entorno. ¿Cómo estos pueden llegar a eso?
Claro, lo que pasa es que los mitos son transmitidos a través del lenguaje. Entonces, obviamente, el lenguaje es muy subjetivo. Tú cuentas lo que te conviene. Y nosotros culturalmente estamos mediados por los mitos, y los mitos son creados por quien tiene el poder, en este caso los medios de comunicación y los mismos gobiernos. Entonces culturalmente nosotros somos lo que vemos, somos lo que escuchamos. ¿Y por qué queremos mostrar de nuevo un héroe de carne y hueso? Porque no está dentro del contexto, no está dentro de nuestra visión, o de una visión crítica que te pueda mostrar a ti los verdaderos problemas de una sociedad que necesita ser salvada, pero no necesita ser salvada de alienígenas que no le cabe en la cabeza a nadie, no necesita ser salvada de un hueco, de un agujero negro que te va a succionar, sino necesita ser salvada de la pobreza, necesita ser salvada de la desigualdad. ¿sí? Necesita espacios donde la gente sea mucho más comprensiva, mucho más tolerante, gente que realmente entienda la función de la sociedad, que es como acompañar procesos del prójimo, no ser individualistas, porque ese es otro problema de esta realidad en la que estamos inmersos.
En el taller de creativo, ¿cuáles fueron los resultados de este para que te ayudaran en ese proceso de la realización de tu serie temática?
Bueno, les voy a comentar el último que me pareció bastante interesante. Les recomiendo un documental que se llama La Isla de las Flores. Ustedes lo encuentran en YouTube, dura 12 minutos. Es el claro ejemplo de lo que nosotros queremos hacer con esta serie temática. Y es que el mismo discurso del capitalismo se cae con sus propias palabras, se cae por su propio peso. Entonces es muy interesante cómo este documental narra con una simple plantación de tomates, que es el punto central, a llegar a decir que los cerdos, porque tienen dueño, son más importantes que los humanos que no tienen plata. Porque los cerdos a ti, si tú los alimentas, te van a dar dinero, porque los vendes para que los coman. Sí. Pero un humano que no tiene plata no puede comer. Entonces prefieren darle la comida a los cerdos que a los humanos. Es un documental bastante interesante y que se los recomiendo mucho, mucho. Dura 12 minutos, ¿no? Y no es de esos documentales densos que uno dice, qué pereza. No, ustedes se encarretan y es muy, muy chévere.
Juliana, de los productos que has logrado hacer, quiero que, si nos puedes hablar, de qué características ha tenido uno de los héroes que has expuesto.
Bueno, nosotros tomamos como ejemplo de ese discurso antiheroico, por decirse así, al Chapulín Colorado y a Solomán, que es un libro infantil que escribió Ramón García, uh-huh. Que es muy bonito también, por si tienen hijos, para que se lo compren. Entonces, es una base en la que, como una persona, o pongamos el Chapulín Colorado, cuando no tiene super fuerza, no tiene super músculos, ni inteligencia, porque lo mismo lo dicen, es un superhéroe muy torpe, puede llegar a resolver problemas a través de su torpeza humana. El mismo Roberto Gómez Bolaños dice que el Chapulín es mucho más humano porque tiene miedo, y el miedo lo hace humano. Ajá. Él le tiene miedo a los ladrones, a cualquier delincuente que se vaya a enfrentar él dentro de la serie. Entonces, es ese tipo de héroes a lo que nosotros queremos llegar.
Quería preguntarte, ¿qué enseñanza busca la serie para la sociedad? O sea, ¿qué desean transmitir en la sociedad? El objetivo fundamental.
Es muy importante la construcción del héroe de carne y hueso. Que la gente se apropie del contexto social en el que vive, que sea un poco más crítico y que mire más allá de lo que normalmente se muestra. Entonces, es que la gente sí, principalmente se apropie como de su entorno, del prójimo, lo que les decía ahorita, y que entiendan que ellos como personas, al ser personas, ya son héroes. Puedes llegar a ser el héroe de tu hijo, puedes llegar a ser el héroe de tu vecino, de tu compañero de trabajo. Y el heroísmo no es simplemente salvar de los problemas. El heroísmo es un valor que se puede transmitir, y eso es lo más importante.
¿Tú eres héroe?
Todos somos héroes, y estoy completamente segura que cada uno de nosotros que estamos aquí en el estudio y cada una de las personas que nos está escuchando tiene una historia que contar, y esa historia, tarde que temprano, lo hace héroe, sea por lo que sea que haya atravesado. Todo el mundo tiene historia, y las historias son lo que llenan a una sociedad y lo que la hacen como tan bonita, ¿no? Tener la posibilidad de tener tantos contextos dentro de una misma zona que uno muchas veces no se llega a imaginar por lo mismo, porque está muy centrado.
Listo, Juliana, ahora vamos con más música y ya regresamos contigo.
Por culpa de la violencia. Thank you.
de fondo estamos escuchando a Las Cantadoras del Pacífico. La canción que se escucha es Volver Allá. ¿Quiénes son Las Cantadoras del Pacífico? Son un grupo de mujeres maestras que hacen folclore tradicional de Tumaco para promover las soluciones en contra de la violencia, la pobreza, el olvido de las raíces, de sus raíces culturales.
Ellas son héroes. Las cantadoras son héroes.
Ellas son héroes. ¿Cómo lo hacen? A través de arrullos, curulao, bambucos, patacoré y álabos. Estas artistas son básicamente representantes de todo el legado histórico y la riqueza cultural que tiene el Pacífico y, pues, en especial sus raíces africanas. Entidades como el Ministerio de Cultura y la Fundación Canapi han dado importancia y han potencializado estas prácticas de Las Cantadoras del Pacífico, no solo de ellas, sino de varios grupos de esta región del país. Entonces es una labor muy bonita. Ya más adelante les contaré cuáles son sus prácticas y qué las hace héroes para algunos, para muchos.
Bueno, el 26 de marzo de 1781 se rompieron los edictos que iban en contra del alza de los impuestos en Socorro Santander. Eso lo hizo Manuela Beltrán, una criolla que tenía descendencia española, pero era una mujer de pueblo. ¿Qué pasó después de eso? Pues la corona, pues, como les comento, quiso alzar los impuestos a los principales utensilios que utilizaban, digamos, los campesinos. El tabaco, el aguardiente, a la herrería, a un sinnúmero de cosas, y que eso generó una revolución. se llamó la Revolución Comunera, que fue este movimiento que le dio pie a lo que fue la gesta independentista en 1810. Esto es muy bonito porque llega a Puente Nacional Santander, donde el 8 de mayo de 1781 se genera la primera victoria comunera. Era 26 de marzo de 1781. En la Plaza de Socorro, la corona española publicó la reforma a los impuestos, que ahora incluía la mayoría de elementos de fabricación artesanal, como la sal, el tabaco y el aguardiente. Los campesinos en la plaza no entendían lo que estaba pasando, pero Manuela Beltrán toma la vocería, rompe los edictos y se revela así a las decisiones de la corona. Ella tenía descendencia española, pero se consideraba una mujer de pueblo. Con el grito ¡Viva el rey, muera el mal gobierno!, da inicio a la Revolución Comunera, junto con José Antonio Galán, un campesino de la región.
¡Viva el rey!
Armados de valor, con sus machetes emprenden camino hacia Santa Fe de Bogotá, atravesando por más de 15 pueblos, dentro de los que se encontraba Puente Real de Vélez. El 16 de abril de 1781, los soldados realistas se enteran de la ruta comunera, pues cada vez más se iban uniendo campesinos inconformes con los altos impuestos. Por esto, el capitán Joaquín de la Barrera envía un pelotón con más de 150 soldados para impedir que los comuneros siguieran avanzando. Así llegan al municipio de Puente Real de Vélez. Los soldados realistas ya sabían cuántos eran, dónde venían y cuáles eran sus líderes. Por eso se toman las casas del parque principal. Comienzan a armar barricadas de madera para esperar su llegada. El 8 de mayo de 1781 se dio paso a la batalla de Puente Real de Vélez. Los comuneros ondearon sus banderas rojas en símbolo de rebelión. El parque principal fue testigo de lo que se conocería como la primera victoria frente a España en toda Latinoamérica. Victoria que se obtendría sin disparar una sola bala, ni derramar una gota de sangre. Mario Aguilera, historiador.
No se quería tomar la población de manera cruenta por parte de las tropas comuneras, sino que se quería que fuera un hecho más bien pacífico, como efectivamente lo fue, dado de que las tropas comuneras eran bastante numerosas, los 150 soldados españoles que estaban atrincherados en la población optaron por entregar sus armas y también así evitar que el pueblo fuera quemado, porque esa era la amenaza por parte de los comuneros.
Pero al ver que los comuneros los superaban en número, trataron de dialogar. Diego Suárez, gestor cultural.
Y vinieron todos esos diálogos con la tropa. Un día, hasta dos días de diálogo, intervino el cura, intervino el alcalde pedáneo, intervenía un delegado de los comuneros, y finalmente no hubo acuerdo. Entonces, que hayan preferido rendirse y entregar las armas, porque la estrategia militar de ellos quedó chica ante la gran cantidad de comuneros que entraron por las cuatro esquinas de la plaza.
¡Fuera, señores! ¡Fuera! ¡Fuera, soldados! ¡Fuera! ¡Fuera!
bonita, orgullo de Santander, tierra sagrada y bendita en mi puente nacional, la cuna de la guabina.
Juliana, ¿por qué elegiste hacer esta pieza radial?
Bueno, primero, pues yo soy santandereana, vengo precisamente de Puente Nacional Santander y me parece muy bonito, primero, pues mostrarle mis raíces y lo que yo soy y lo que por mi cuerpo corre sangre comunera a todo el mundo. Yo creo que la gente que me conoce sabe lo intensa que soy con mi pueblo y con este tipo de eventos. Es más, hace 8 días fue nuevamente, porque eso se celebra cada año, y hace 8 días tuvimos la oportunidad de viajar precisamente con el semillero a hacer un documental sonoro de nuevamente el evento que se realiza. ¿Por qué escogimos los comuneros? Porque son esos héroes que no son contados por el poder. Es decir, uno conoce la gesta independentista y conoce a quién: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio Nariño. ¿Pero alguien sabía quién fue el gestor de esa inconformidad social?
Sí, es verdad. Es muy poco conocido.
Juliana, allá se lleva a cabo toda una puesta en escena, ¿cierto? Cuéntanos cómo es todo ese proceso de cada uno caracterizarse, los trajes, bueno, todo eso, cuéntanos.
Bueno, allí todos los estudiantes de los 3 colegios que hay se toman un papel, un rol. Entonces hay una caracterización muy importante del comunero raso, del español y de la iglesia, que obviamente jugaba también un papel muy importante. Entonces cada uno de los grados hace una representación de los artes y oficios que se hacían en esa época. Entonces a los grados décimos les toca ser herreros, llevan en sus cuellos herraduras de los caballos y hacen una representación en el parque teatral. A ti te toca hacer, haces tabacos, entonces llevas las hojas de tabaco y conforme vas avanzando en el camino los vas armando, cositas así.
Porque pese a tantos años, tanto tiempo, ustedes siguen con esa, como con esa tradición, ¿por qué se le inculcan a los niños en los colegios?
Porque es la identidad del pueblo y es muy importante que la gente sepa quién es y de dónde es. Entonces mi pueblo, esto es muy, muy corto relativamente, lleva 15 años, pero para hacer un hecho histórico, pues imagínense, esto sucedió hace más de 200 años y hace 15 años se está celebrando y se está conmemorando el hecho histórico como tal. Entonces el pueblo quería buscar una identidad que dijeran Puente Nacional es tierra comunera y allí sucedió la primera victoria en toda la historia de una rebelión en Latinoamérica, es que ni siquiera fue en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Entonces, así con este mismo orgullo que yo hablo y yo quiero mostrarle a Colombia entera y al mundo entero, si es posible, que yo soy santandereana y tengo sangre comunera por mi cuerpo, así mismo yo estoy completamente segura que lo hace cada uno de los habitantes de Puente.
Quería preguntarte si quienes intervienen en estas prácticas son solo los alumnos o la gente del común también es partícipe de eso.
Todo el pueblo está completamente inmerso en la conmemoración histórica. Los comerciantes decoran las fachadas de sus casas a como se llamaban en la época. Entonces, si es un restaurante, pues no se llama restaurante, sino se llama fonda. Okay. Y todo es con costales hechos de fique y con matas de materas de hojas de plátano. Entonces todo es muy bonito.
¿Y en la alcaldía local qué se hace desde allí?
La alcaldía lo que hace es obviamente incentivar muchísimo el hecho de la participación, como te digo, no solo de los colegios, sino de todos los habitantes de allí.
Bueno, ahora vamos con un poema de Vanessa Castilla, que es una bogotana, actriz y poeta. Vamos a escucharlo en la voz de Melissa Guevara.
Me gustas. Me gustas con la misma intención de ayer, aunque había otro juicio. Ahora no tabico tu barrera, no puedo, pero me seduces cuando me abres paso a lo infinito, a tu infinito. Infinitamente tú me gustas. Me induces cuando me abrazas luego de morderme. Me estremeces cuando sabes del conflicto en mí y haces como si no pasara. Me gustas, aun cuando desearía que no me sucediera. Me gustas cuando ardes de misterio mirando sin un parpadeo y sin cueros en los labios. Me gustas en la mañana, cuando duermes y madrugo para verte amanecer, cambiando de color, poniéndote marrón, oliendo a salmón. Me gustas en las noches en que no me dejas dormir bajo la luz del cielo o la oscuridad entre las cobijas. Me gustas en la enfermedad escondiendo mis pastas, dándome dosis de sonrisas. Me gustas en la calle, siendo vía y multitud, nubes y asfalto. Me gustas con misericordia en las manos y tormenta en las venas. Me gustas en otoño cuando cambias de piel. En verano no me gustas porque no te puedo querer de cerca. Me gustas en invierno porque sufres y aprendes mientras te veo florecer, pasando por cada estación como si fuera primavera. Me gustas de hecho más que ver las hojas caer, más que salir para sentir llover, más que desnudarme en la playa para tomar el sol mientras él pincela mi piel. Pero eso sí, como tú, nada me gusta más. Me gustarás luego del olvido y los silencios mansos. Me gustarás aunque no estés conmigo ni quieras y yo tampoco. Me gustarás porque eres de fuego, viento, tierra y agua y ellos sabrán de tus aristas y tu profundidad. Me gustarás infinitamente porque entonces también sabré que vales la pena.
Bueno, de fondo estamos escuchando Vengo de Guapi. Gracias al esfuerzo de las cantadoras del Pacífico y su constancia, los grupos pues, de estas mujeres básicamente han mantenido su viva tradición musical de los pueblos de su región. Estas también intérpretes cantautoras son vistas ante sus comunidades, niños, jóvenes, adultos, como simples acompañantes de diferentes ceremonias y festividades de sus poblaciones. Infortunadamente, no son reconocidas como un patrimonio fundamental de su identidad cultural.
Así es como hemos llegado al final de nuestro programa. Pero sin antes irnos, Meli, regálanos las redes sociales de la poeta de la cual leíste el poema.
Bueno, Vanessa Castillo Barajas, además de ser poeta, es periodista y actriz de teatro. Aquí tenemos sus redes sociales. En Instagram está como @barleyqueen. Tiene también, nos dejó su Gmail, devane1192@gmail.com, y también está en Twitter. De hecho, con nuestro Twitter la estamos movilizando, es @vane_casba.
Bueno, Juliana, también agradecerte a ti por acompañarnos el día de hoy. Qué grato poder que tú nos hayas compartido de tu experiencia, de tu investigación. Muy bonito lo que haces. Muy agradecidas de que estés hoy aquí con nosotras.
No, el placer es mío de estar con ustedes y que ustedes me escuchen, que es lo más importante, y poder transmitir todas las ideas que puede que suenen muy académicas en un principio, pero que tienen un fin social muy bonito.
Bueno, chicas, estamos aquí con ustedes en el Control Master, Cristian Ramírez, en redes, Julián Combariza, y quien les habla, Paula Aguirre.
El colibrí. El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.
Llegó el momento de actuar. Llegó el momento de elegir. El domingo 27 de mayo, elija a Uniminuto Radio y Canal Zoom como sus medios de comunicación para informarse y analizar las elecciones presidenciales 2018. Desde las 7 de la mañana, Colombia.